Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One, N.A., member FDIC.
El análisis de las noticias de Lucas y Clara, El Comercio.
Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que está moviendo todo el tablero migratorio. Un acuerdo entre Estados Unidos y Ecuador.
Sí, uno muy particular.
Se trata de transferir solicitantes de asilo. La información, para que todos sepan, la sacamos de un artículo de El Comercio, de Ecuador, y la idea es desmenuzar qué significa esto del tercer país seguro, quién entra, quién no, y, bueno, qué consecuencias tiene todo esto.
Exacto.
Porque a primera vista parece una solución de logística, ¿no? Pero cuando le gustas un poco, la cosa se pone más compleja.
Mucho más. Es que el concepto central aquí es el de tercer país seguro. La teoría es que una persona debe pedir asilo en el primer país seguro al que llega.
Claro.
Con este acuerdo, lo que hace Estados Unidos es, digamos, pasarle esa responsabilidad a Ecuador para ciertos casos.
Ajá.
Y aquí es donde las organizaciones de derechos humanos ponen el grito en el cielo. Porque la definición de seguro, pues es muy, muy debatible.
Sí, me imagino. Y además, leo aquí que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos habla de un traslado digno y seguro, pero que todo depende de los recursos y capacidad de ambos países. Y aquí está el detalle. Sin compromisos financieros. A ver, un momento.
Sí.
Sin dinero sobre la mesa. Eso me suena a que Ecuador está asumiendo prácticamente todo el riesgo, ¿no?
Básicamente. Y esa es una excelente pregunta. Y sí. Sí hay letra pequeña.
¿Cuál es?
Primero, y es un punto clave, el acuerdo excluye a los niños que viajan solos. Eso es fundamental.
Ok, eso es un alivio.
Y segundo, que esto es lo más revelador, se habla de una capacidad muy, muy limitada. Quizás unas 300 personas al año.
¿300? Pero eso es un número bajísimo.
¡Bajísimo!
Entonces queda claro. Esto no es una solución real al flujo migratorio. Es un experimento político.
Totalmente.
Es más una señal, un mensaje, que una respuesta a la crisis. Se trata de sentar un precedente.
Exacto. Y mientras tanto, Ecuador, por su lado, asume obligaciones muy serias.
¿Cómo cuáles?
Pues no puede devolver a nadie hasta que su caso tenga una resolución final. Por ejemplo, el ministro del Interior ecuatoriano, John Reinberg, fue muy enfático en que van a revisar con lupa el historial de cada persona.
Ah, o sea, van a filtrar.
Van a filtrar mucho. Prioridad para quienes no tengan ningún tipo de antecedente.
Pero, a ver, volvemos a lo mismo. ¿Tiene Ecuador la capacidad real para hacer ese tipo de investigación tan exhaustiva, caso por caso?
Ese es el gran desafío.
Especialmente si Washington no está poniendo fondos para ayudar con esa infraestructura. Suena una tarea titánica.
Lo es. Y claro, esto no salió de la nada. Hubo reuniones de alto nivel en Quito.
¿Entre quiénes?
Se habla del presidente Daniel Noboa, la canciller Gabriela Sommerfeld y por el lado de EEU figuras como el senador Marco Rubio.
Ya veo.
Y tampoco es una estrategia nueva para Washington. Ya vimos pactos muy parecidos en 2019 con la administración Trump.
Ah, sí, claro. Con El Salvador, Honduras y Guatemala, ¿verdad? Pero esos acuerdos no terminaron nada bien, ¿o sí?
Para nada. Recuerdo que el caso de Guatemala fue el más sonado. No funcionó.
Exacto. El de Guatemala fue el único que de hecho se implementó y fue suspendido en 2021 por el gobierno de Joe Biden.
¿Y por qué? ¿Cuál fue la razón oficial?
Pues precisamente lo que mencionábamos antes. Las organizaciones de derechos humanos y la propia realidad demostraron que el país no tenía capacidad.
Claro. El sistema de asilo guatemalteco ya estaba colapsado. No podían proteger a los refugiados de forma segura.
Entonces, la gran pregunta es si Ecuador está a punto de tropezar con la misma piedra. ¿Por qué no estamos hablando de mover paquetes? Son personas. Imagina la incertidumbre. Empiezas tu proceso, no sé, en Texas, y de repente te dicen que tu futuro se va a decidir en Quito. En otro sistema legal, otra cultura, ¿el impacto humano debe ser brutal?
Sin duda. Por eso este pacto va a ser observado con lupa.
Ok. Entonces, para ir resumiendo, lo que tenemos aquí no es una política migratoria a gran escala.
No.
Es más bien una estrategia quirúrgica, muy selectiva, que redefine la gestión de asilo en la región. Se basa en una supuesta corresponsabilidad, pero se apoya en un precedente que ya fracasó.
Es un buen resumen. Es un experimento con un resultado muy incierto.
Sí.
Y eso nos deja con una reflexión final, más allá de la logística y la política. ¿Qué significa para la vida de un solicitante de asilo que su petición de protección, que inició en un país, sea evaluada y decidida en otro completamente distinto?
Uf. ¿Y qué impacto podría tener este modelo en el derecho internacional de asilo si empieza a extenderse por otras regiones?
Una pregunta que da para pensar mucho.
Si este análisis profundo les ha parecido útil e interesante, les agradecemos mucho que se suscriban y lo compartan.
Comenta, suscríbete y comparte. Más información en www.elcomercio.com.